desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia colabora con Air Macau y Atsiri y cuenta con el apoyo del Consulado General de Indonesia en Hong Kong y Macau. Participó en la inauguración del pabellón Wonderful Indonesia en la Macau International Trade Expo 2024. El ministro de Juventud y Deportes de Indonesia analiza oportunidades de inversión en infraestructura deportiva con los Emiratos Árabes Unidos. El Ministerio de Industria facilita la entrada de la industria nacional de equipos médicos al mercado europeo. Asociación de Médicos de Corea del Sur afirma que se cancelará el aumento de cuota escolar. El ministro pakistaní dice que CPEC cambia el panorama de desarrollo del país. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa colabora con Air Macau y Atsiri y cuenta con el apoyo del Consulado General de Indonesia en Hong Kong y Macau, participó en la inauguración del pabellón Wonderful Indonesia en la Macau International Travel Expo 2024. Citado por Antara el domingo, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, dijo que el objetivo de Indonesia al participar en este evento es fortalecer los esfuerzos de marketing y elevar el perfil de los destinos super prioritarios indonesios para el mercado de Macau como destino de negocio y turismo, experiencias de turismo de bienestar, así como la tendencia de viajar a lugares de rodaje. Mientras tanto, el director de marketing turístico regional uno del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Vishnu Sindurisno, dijo que se espera que la participación de Indonesia en MITE 2024 atraiga a más turistas de Macau a Indonesia para lograr el objetivo de 17 millones de visitas de turistas extranjeros en 2024. El ministro de Juventud y Deportes, Dito Aryo Tejo, discutió las oportunidades de inversión para el desarrollo de infraestructura deportiva con representantes del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos durante su visita de trabajo a Abu Dhabi. En su cuenta personal de Instagram, el domingo 28 de abril, Dito Aryo Tejo dijo que además de las oportunidades de inversión, su equipo también discutió oportunidades de cooperación entre el Ministerio de Juventud y Deportes y UEA Official Development Assistance en materia del Campeonato de Pencaksilat en los Emiratos Árabes Unidos y también relacionado con la juventud. Dito apoya UEA Official Development Assistance de los Emiratos Árabes Unidos correlacionando el programa Youth Volunteer con el programa Caleb Ranger que pertenece al Ministerio de Juventud y Deportes. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia está colaborando con el Consulado General de la República de Indonesia en Hong Kong y el representante de Garuda Indonesia en Hong Kong en una misión de ventas a Hong Kong. En su declaración citada por Antara el domingo 28 de abril, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, dijo que Indonesia también está desarrollando 5 programas de destinos turísticos super prioritarios: el Lago Toba en Sumatera del Norte, Borobudur en Jawa Central, Mandalika en Nusa Tenggara Occidental, Labuan Bajo en Nusa Tenggara Oriental y Likupang en Sulawesi del Norte. Hong Kong es uno de los mercados potenciales ya que el número de llegadas de turistas a Hong Kong en febrero de 2024 alcanzó los 3.215 personas. Se espera que esta misión de ventas pueda atraer más turistas de Hong Kong a Indonesia. Un total de 8 empresas de la industria turística de Indonesia, incluidos representantes de agentes de viajes, operadores turísticos y hoteles, se reunieron con compradores potenciales en un formato de reunión informal en Hong Kong. El Ministerio de Industria, a través del evento ExpoMed Eurasia 2024, que se celebró en Estambul, Turquía, del 25 al 27 de abril, facilitó la promoción de 9 industrias nacionales de equipos médicos para ingresar al mercado europeo. Citado por Antara el domingo 28 de abril, el personal especial del ministro de Industria, que también es portavoz del Ministerio de Industria, Febri Henry Antoni Arif, dijo en Jakarta el domingo que la participación de Indonesia en este evento era una forma de cooperación entre su equipo y la embajada de Indonesia en Ankara. Febri dijo que los productos de equipos médicos nacionales tienen la calidad y las especificaciones requeridas por los consumidores globales. Por tanto, la exposición ExpoMed Eurasia 2024 puede ser un medio para atraer inversiones a Indonesia. Mientras tanto, el director de la industria de maquinaria y equipo agrícola del Ministerio de Industria, Yan Sibarang Tandiele, dijo que la participación de Indonesia en la exposición en Turquía fue muy importante para formar un ecosistema industrial. ExpoMed Eurasia 2024 es una exposición especial en el campo de equipos médicos, suministros médicos y atención médica en la región de Eurasia. La ministra de Trabajo de Indonesia, Ida Fauzia, se reunió con el nuevo ministro de Recursos Humanos de Malasia, Sim Chi Kyong, al margen de la visita de trabajo de Ida Fauzia a Malasia. En una declaración escrita citada por Antara el domingo 28 de abril en la reunión, Ida Fauzia expresó su esperanza de que la elección de Sim Chi Kyong como ministro de Recursos Humanos de Malasia tenga un impacto positivo en el aumento del bienestar y la protección de los trabajadores migrantes, especialmente para trabajadores indonesios en Malasia. Durante la reunión, los dos ministros acordaron renovar el memorando de entendimiento sobre la protección y colocación de los trabajadores migrantes indonesios en el sector formal en 2004. Ida agradeció el desarrollo de la cooperación bilateral entre Indonesia y Malasia en el campo de la colocación y protección de los trabajadores inmigrantes indonesios. El presidente electo de la Asociación Médica Coreana o KMA, Lim Hyun Taek, instó al gobierno surcoreano a abandonar el plan del presupuesto de reforma médica, incluido un aumento de las cuotas de las escuelas de medicina y abrir debates con los médicos desde el principio. Lim Hyun-taek, en la reunión general de la Asociación Médica Coreana, OKMA, en Seúl el domingo, dijo que si el gobierno no cancela el plan de reforma médica, la comunidad médica no cederá y no responderá a los llamados a negociaciones. Hasta la fecha, alrededor de 12.000 médicos en formación han abandonado sus lugares de trabajo desde el 20 de febrero en protesta contra los planes de aumentar en 2.000 personas el número de estudiantes de medicina. La renuncia colectiva provocó retrasos en la atención médica y algunas salas de emergencia limitaron parte de la atención a pacientes críticos. El ministro de Planificación, Desarrollo e Iniciativas Especiales de Pakistán, Ahsan Iqbal, dijo que el Corredor Económico China-Pakistán, o CPEC por sus siglas en inglés, jugó un papel importante en el cambio del panorama de desarrollo en el país del sur de Asia. Citado en Antara el domingo en la reunión del CPEC del fin de semana pasado, Ahsan Iqbal dijo que la entrada de alrededor de 25.000 millones de dólares estadounidenses de inversiones chinas en el marco del CPEC durante los últimos 10 años ha impulsado una serie de sectores importantes en Pakistán, incluido energía, infraestructura y telecomunicaciones. Lanzado en 2013, CPEC, un proyecto emblemático de la Iniciativa de Cinturón y Ruta o Belt and Road Initiative, propuesta por China, es un corredor que une el puerto de Gwadar en la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, con Kashgar en la región autónoma Uyghur de Xinjiang, en el noroeste de China. El proyecto destaca la cooperación en materia de energía, transporte e industria en la primera fase. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la situación en Gaza preocupa a los participantes del World Economic Forum en Riyadh. varios líderes mundiales se reunieron en Riad, Arabia Saudita, para asistir a la reunión especial del Foro Económico Mundial o The World Economic Forum sobre colaboración global y crecimiento energético para el desarrollo, celebrada del 28 al 29 de abril de 2024. Esta reunión reunió a líderes mundiales del sector público y privado, sector privado, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, académicos y sociedad civil. El gobierno, el objetivo es fomentar el diálogo entre países para reactivar la cooperación internacional y superar los actuales desafíos de crecimiento y desarrollo. Alrededor de 1,000 líderes mundiales de 92 países mantuvieron un diálogo global para encontrar soluciones viables, colaborativas y sostenibles. En su declaración de prensa del primer día, el presidente del Foro Económico Mundial, Boris Brende, destacó la importancia del diálogo en esta importante reunión, mientras el mundo lucha contra una recesión geopolítica cada vez más profunda. Dijo que la crisis humanitaria en Gaza estaba en la agenda del Foro Económico Mundial. Al reunir a varios actores importantes en Riad, espera que haya debates que puedan conducir a un proceso de reconciliación y paz. Según él, actualmente hay poco impulso en las negociaciones sobre rehenes y también en la posibilidad de un alto el fuego. Mientras tanto, Faisal Ibrahim, el ministro de Economía y Planificación de Arabia Saudita como anfitrión, enfatizó la necesidad de resolver los problemas regionales en Medio Oriente como una oportunidad para reactivar el crecimiento global. Hamas dijo el sábado que había recibido una respuesta del gobierno israelí sobre la última propuesta de alto el fuego y que la estudiaría antes de responder. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Katz, dijo el mismo día que si se alcanza un acuerdo sobre los rehenes con Hamas, Tel Aviv pospondrá la operación militar planificada contra la ciudad de Rafah en el sur de Gaza. Los llamados globales a un alto el fuego están aumentando a medida que la guerra entra en su séptimo mes. El Foro Económico Mundial también destacó la importancia de la paz en Medio Oriente. En consecuencia, el proceso de negociación mediado por Qatar y Egipto comenzó a conducir a un acuerdo de alto el fuego. Es necesario seguir alentando esto para que no haya más ataques en Gaza y aumentar el número de víctimas, que ha llegado a más de 34,000 personas. Se espera que pronto se produzca un alto el fuego en Gaza, que la ayuda se distribuya bien y que la guerra termine. La situación de seguridad en Medio Oriente debe ser una prioridad para los líderes mundiales para que no se convierta en una situación mayor con pérdidas que no solo sentirán los países en guerra, sino todos los pueblos del mundo. Este fue el comentario de hoy.
Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. El día 29 de abril. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 29 de abril de 1967. Se revocó el título de boxeo de Muhammad Ali por negarse a cumplir el servicio militar. El 29 de abril de 1967, Muhammad Ali se negó a ser reclutado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se opuso a la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Como consecuencia, Ali fue suspendido y su título de campeón fue revocado por la Comisión de Boxeo. Muhammad Ali recurrió ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos que revocó su condena en 1971. Ali se retiró del boxeo en 1981. Recibió la medalla presidencial de la libertad en 2005. También está considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y fue un firme activista social contra la injusticia racial y social. Pasamos al 29 de abril de 1945. Adolf Hitler se casó con Eva Braun. Pasada la medianoche del 29 de abril, Hitler se casó con Eva Braun en una pequeña ceremonia nupcial en la sala de mapas del Führerbunker. Sin embargo, su segundo matrimonio no duró mucho, solo alrededor de un día. Después de un sencillo desayuno con su nueva esposa, llevó a la secretaria Traudel Jung a otra habitación y dictó su último testamento y sus palabras. Este acontecimiento fue presenciado y el documento fue firmado por Hans Krebs, Wilhelm Burgdorf, Joseph Goebbels y Martin Bormann. Hitler y Braun murieron tras suicidarse. Según los informes, los dos se suicidaron para evitar ser capturados por el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Luego fueron quemados los cuerpos de Adolf Hitler y su esposa. Terminamos hoy en la historia con el 29 de abril de 2021, el Día Internacional de la Danza. El 29 de abril de 2021 es la conmemoración del Día Internacional de la Danza. El 29 de abril fue elegido como el Día Internacional de la Danza porque coincide con el cumpleaños de John George Noviere, creador del ballet moderno. El Día Internacional de la Danza se inició con el objetivo de celebrar la danza y gozar en la Universidad de la Forma de Arte de la Danza que traspasa fronteras políticas, culturales y étnicas. La danza puede unir a todos en un mismo lenguaje. Mientras tanto, según Days of the Year, el Día Internacional de la Danza es un momento en el que todos están invitados a participar en el divertido pasatiempo de bailar.
saat ini. Jangan sensi macam orang sakit gigi. Walau kamu sendirian, asal hati gak kesepian.
Jack Pop is in the house, yo man. Let me tell you something about this song. Check it out.
Tidak perlu pantai jika ingin bersantai. Dengarlah lagu ini lewat headphone yang kau pakai. Nikmati sambil tanganmu melambai-lambai. Baru bilang bye-bye, eh sudah sampai.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia y la Unión Europea realizan un estudio estratégico para fortalecer la inversión. El gobierno indonesio, a través del Ministerio de Inversiones, la Junta de Coordinación de Inversiones, o BKPM por sus siglas en indonesio, junto con la delegación de la Unión Europea en Indonesia, lanzaron un estudio estratégico del Plan de Atracción de Inversiones de la Unión Europea en Indonesia para aumentar la cooperación en materia de inversiones. Citado por Antara el sábado, el subdirector de promoción de inversiones del Ministerio de Inversiones, Nurul Ikhwan, dijo que la Unión Europea fue la cuarta mayor fuente de inversión extranjera en Indonesia en los últimos 5 años. Nurul explicó que la oportunidad de atraer inversiones de la Unión Europea sigue siendo muy grande, considerando que la Unión Europea es la segunda economía más grande del mundo e Indonesia es la mayor potencia económica y mercado del sudeste asiático. El estudio estratégico del Plan de Atracción de Inversiones de la Unión Europea fue presentado en Jakarta el jueves 25 de abril por el subdirector de promoción de inversiones del Ministerio de Inversiones, Nurul Ikhwan, la directora de Comercio, Inversiones y Cooperación Económica Internacional del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Lakshmi Kusumawati y el embajador de la Unión Europea, Denis Chaiwi. Nurul explicó que este estudio juega un papel importante en el logro de los objetivos y metas de inversión estratégica de Indonesia, así como en la realización de la visión más amplia de desarrollo económico de Indonesia. Dijo que el estudio, realizado en colaboración con Arise Plus, tiene como objetivo promover y atraer una nueva ola de inversión sostenible desde la Unión Europea hasta Indonesia. Según Nurul, este estudio alinea estratégicamente las fortalezas competitivas y las ofertas de inversión de Indonesia con las prioridades de las empresas de la Unión Europea en los campos de la energía renovable, la ciencia, la tecnología de la información y las comunicaciones electrónicas, la economía verde, la economía azul y las ciudades inteligentes. Por otro lado, el embajador de la Unión Europea, Denis Chaiwi, dijo que el estudio iniciado por el Ministerio de Inversiones podría atraer inversores de la Unión Europea para aumentar las asignaciones de financiación y aumentar la intensidad de la cooperación. Según Denis Chaiwi, en este estudio estratégico se presenta todo el marco de inversión, incluidos los principales hallazgos de los sectores prioritarios, así como las estrategias que apoyarán su implementación para la inversión sostenible en Indonesia y la Unión Europea. Durante el periodo 2019-2023, las inversiones realizadas por los países miembros de la Unión Europea en Indonesia alcanzaron los 12.100 millones de dólares estadounidenses. Los Países Bajos fueron el principal proveedor con 8.200 millones de dólares, o el 68%. Los tres sectores más importantes para este logro son la electricidad, el gas y el agua con un 23%, las comunicaciones y la logística con un 16% y la industria química y farmacéutica con un 12%.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tersenyumlah Indonesiaku.
Jauh masa depan, kelak suatu hari ku akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Ayolah kawan, bersama kita akan harumi Indonesia.
Yeah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyente, la mezquita Al Ikhlas, que se encuentra en la ruta Surabaya Banyuwangi Pantura, Costa Norte, precisamente en el subdistrito de Pajarakan, pueblo de Sekokerto, tiene una forma diferente en comparación con otras mezquitas en general. También tiene su propia singularidad. Sin embargo, su ubicación en la ruta de Pantura hace que sea visitada por muchas personas que la cruzan. Oyente, la mezquita también se conoce como Mezquita de la Cúpula o Mezquita Kurung, porque su forma se asemeja a una jaula o la cúpula de una jaula sin paredes en los bordes. Esta mezquita fue construida por la fábrica de azúcar de Pajarakan en 1979. Antes de convertirse en mezquita, este lugar era una sala de oración utilizada por los trabajadores de la fábrica de azúcar para orar. Luego fue desarrollado y construido como mezquita. Esta mezquita de 45 años tiene capacidad para unos 400 fieles. Cada año, esta mezquita es siempre un destino para los viajeros que cruzan la ruta de Pantura para rezar o simplemente tomar un breve descanso después de un largo viaje. Oyente, con su forma que recuerda a una jaula o cúpula sin paredes laterales, esta mezquita se ha convertido en un ícono en sí misma en medio del recorrido para los usuarios de la vía. En el mes de Ramadán, los feligreses pueden disfrutar de diversas actividades, como romper el ayuno juntos, tarawí y tadarús, como lo hacen otras mezquitas. Con su atractivo encanto y diseño único, la mezquita Kurung sigue siendo un lugar de culto del que los residentes locales están orgullosos y también es un destino atractivo para quienes pasan por ella. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia para la edición de hoy. Si se encuentra en Indonesia y pasa por la ruta de la costa norte de Surabaya a Banyuwangi, haga una parada por un momento en la mezquita de la cúpula. Nos vemos mañana.
Just take it or leave it. I'm so close to the limit. Never gonna be what you want anymore.
Never gonna be what you want.
Take it or leave it. Just take it or leave it. Take it or leave it. Just take it or leave it. Never gonna be what you want anymore. You're dragging me down. Maybe it's not your intention.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es di solo, que significa en solo. A continuación, ustedes van a escuchar una conversación con el título sebelum membeli batik, que significa antes de comprar batik. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero de Australia, y Ayu, una compañera de la comunidad de flogs de Chris en Kampung Batik, Laweyan Solo. Chris expresó su deseo de saber cómo hacer batik antes de comprarlo. Vamos a escuchar su conversación.
Di Kampung Batik Laweyan Solo ini, kita bisa membeli beragam baju batik. Kita juga bisa belajar membatik.
Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Sebelum membeli batik. Sebelum membeli batik, que significa antes de comprar batik. Los pronunciaré lentamente y pueden repetirlos después de mí. Sebelum. Sebelum, que en español significa antes. Membeli. Membeli significa comprar. Baju batik. Baju batik significa ropa de batik. Ingin tahu. Ingin tahu, que significa querer saber. Cara. Cara, que significa método o forma. Membuat. Membuat, que significa hacer. Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Que significa antes de comprar ropa de batik, quiero saber cómo hacerla. Kampung. Kampung, que significa pueblo. Laweyan Solo. Laweyan Solo, que significa Laweyan Solo. Beragam. Beragam,
que significa varios o varias. Belajar, belajar, que significa aprender. Membatik, membatik, que significa hacer batik. En la conversación hemos escuchado la siguiente expresión. Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Que significa, antes de comprar ropa de batik, quiero saber cómo hacerla. En esta oración hay una palabra sebelum. Sebelum, que significa antes de, que conecta las dos partes del enunciado, es decir, saya membeli baju batik dan saya ingin tahu cara membuat batik. Saya membeli baju batik dan saya ingin tahu cara membuat batik. Que significa compro ropa de batik y quiero saber cómo hacer batik. En el contexto de esta conversación, Chris tenía el deseo de saber cómo hacer batik antes de comprar ropa de batik. La conjunción sebelum. Sebelum, que significa antes de, se coloca antes de la parte de la oración que indica la siguiente actividad. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la conjunción sebelum. Sebelum, que significa antes de. Sebelum pergi ke kampung batik Lawean, Chris menyiapkan peralatan vlognya. Sebelum pergi ke kampung batik Lawean, Chris menyiapkan peralatan vlognya. Que significa antes de ir al pueblo de batik, Chris preparó su equipo de vlogging. Chris berfoto dengan perajin batik sebelum pulang. Chris berfoto dengan perajin batik sebelum pulang. Que significa Chris se tomó fotografías con los artesanos del batik antes de regresar a casa. El pueblo de batik de Lawean es uno de los destinos turísticos de la ciudad de Solo. Esta zona es uno de los centros de la industria del batik. Este pueblo está en el área del distrito de Lawean. Se dice que Lawean proviene de la palabra lave, que significa hilo. En el pasado, muchos residentes de esa zona fabricaban telas de alta calidad. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, escuchemos una vez más la conversación.
Di Kampung Batik Lawean Solo ini, kita bisa membeli beragam baju batik. Kita juga bisa belajar membatik.
Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya.
Oyentes, terminamos el programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio con una conversación titulada Sebelum Membeli Batik. Sebelum membeli batik, que significa antes de comprar batik. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferentes. Gracias por su atención.
Untukmu ku tak berubah, tak berubah, yakin. seperti dulu dengan cinta yang baru yang berbeda dari waktu ke waktu. Memang ku punya salah, ku salah, yeah. Tapi kini ku ingin tunjukkan masa laluku mendewasakan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos la canción de Kronchon titulada Ayah o Padre, cantada por Remember Entertainment. Esta canción compuesta y popularizada por Rinto Harahap se lanzó por primera vez en 1993. En términos simples, esta canción contiene el significado del anhelo de un niño por su padre. Esta canción tiene un arreglo y una letra simples y no es demasiado pretenciosa. Sin embargo, el compositor de la canción supo capturar los sentimientos dentro de sí mismo, por lo que esta obra puede tocar los sentimientos de muchas personas, especialmente aquellos que han perdido una figura paterna. Muy bien, oyentes, aquí está Remember Entertainment con Aya.
Cari, aku
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.